Aquí comienza el podcast de Cultura de El Residente con Andrés Medina y William Pinilla. Toda la información cultural, actividades, historia, música, cine, teatro y mucho más. Así que acomódese y de esta manera empezamos. Bienvenidos.
Vamos a empezar a hablar por un acontecimiento que está ocurriendo justamente en estos momentos y es la feria del libro con presentaciones de varios autores. Por ahí ya presentó el filósofo este Darío que tiene un apellido impronunciable.
Sans River.
Esa cosa. Y va a presentar, hoy presenta el libro también José Luis Espert. Y esperando también lo que va a ser la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner. El libro, sinceramente, del que estuvimos hablando previamente, sí señor, gracias William por ahí hilvanarme las palabras.
Los
conceptos. Sí, es usted gran ayuda. Y bueno, vamos a empezar a hablar de Feria del Libro. ¿Qué tienen para hoy, muchachos? Cultura.
Bueno, David, para el día de hoy traemos, como siempre, una sección muy bonita, un poquito histórica, cultural, sobre todo musical.
Claro, porque es cultura, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, sí, hay un sinfín de actividades para la Feria del Libro. Ya Luisa nos estará comentando lo que queda, lo que
la
hay
agenda,
a partir del
la
día de mañana.
La agenda de la feria.
Es una agenda totalmente amplia de la que hemos estado comentando en los anteriores programas. Y una agenda que también pueden encontrar en nuestro portal con toda la información al detalle. Bueno, el día de hoy quiero hacer una pequeña reseña sobre algunos autores que hicieron presencia la semana pasada y que aún tienen mucho material para ofrecernos en la siguiente semana. Y bueno, esto corresponde a una nota hecha por nuestra periodista Florencia Marcos. Un saludo muy especial para ella.
Un saludo para todos los periodistas. Exacto, que escriben, sí, claro. Y hacen parte del portal del residente.com.ar. Siga, William, ahora sí, perdón.
Bueno, claro que sí, David. Bueno, como suele suceder año tras año, esta feria convoca miles de personas, muchas actividades, charlas, talleres, mesas redondas, música. No es simplemente ir tal vez a adquirir un libro o simplemente revisarlo. También cosas muy interesantes, porque tiene que ver con temas de charlas que en mi caso me llama muchísimo la atención. Y bueno, esta feria ofrece un sinfín de temas, aborda muchísimos temas, muchas charlas. Y uno de estos temas principales que se han tocado a lo largo de la feria ha sido todo lo que tiene que ver con el movimiento rock a nivel nacional e internacional. La relación directa que ha tenido la cultura de la música rock en la Argentina y que se representa por medio de la literatura. Entonces ahí se pueden encontrar ejemplares o charlas, como ya dijimos, referentes a los Rolling Stones, a los Ramones, lo que es el tema fuerte del día de hoy, Jane's Addiction y sobre todo indie nacional, lo que se considera como rock nacional.
Sí.
Y que pues obviamente es un estilo muy muy grande en el país. Entonces hubo presentaciones a partir del 1 de mayo, estuvo Alfredo Rosso, autor de un libro llamado La Lengua Universal, y Gerardo Barberán Aquino, que es el autor del que vamos a hablar más el día de hoy, autor de Los Ramones en Argentina. Entonces, de esta variedad de artistas, libros y artículos que existen sobre lo que ya mencionamos, sobre todo lo que tiene que ver con esta movida musical, este autor sobresale haciendo una reseña muy, muy grande y muy fuerte sobre lo que tiene que ver la música y especialmente la banda Ramones. No sé si tal vez alguna vez lo han escuchado, que no sea solo en Los Simpsons.
The Ramones.
Yo tenía la remera.
Ah, bueno.
La remera, pero igual ellos, 15 años y era gótico, tenía la remera de los Ramones.
Pero igual ellos les fue bien como solo dos discos.
Bueno, realmente les fue mal.
Sí, o sea,
porque es una banda.
Arrancaron muy bien y impusieron un estilo, pero después nunca pudieron seguir consolidándose. Además tuvieron como cambio de integrantes y no se llevaban bien. Pero eso les fue bien, dos discos les fue bien en cuanto a ventas.
De hecho, ni siquiera dos discos, les fue bien como dos sencillos. A pesar que fue una banda, o que actualmente es una banda reconocida
de culto.
Y la gente la usa de culto solo para vestirse. Porque suele.
Claro, nos falta la remera de Ramón y de Nirvana. Negra, sí, para vestirse. Y,
bueno,
sí,
no,
claro,
tienen
claro.
Absolutamente nada que ver.
Como el jean.
Exacto,
sí,
como el jean.
En el ropero, sí.
Entonces, este libro, este autor, lo que quiere representar en este libro es todo lo que significó esta banda para el país, principalmente, porque es un país. Se puede hacer una comparación idéntica a la del fútbol. Podemos decir que en Sudamérica, tal vez, bueno, Argentina, Brasil y Colombia, tal vez sean los que más sobresalen futbolísticamente hablando, ¿no? Entonces, por este otro lado.
¿No? Siga, ¿no? Siga.
Sí, sí,
pensé
sí,
que
sí,
iban
sí,
a decir.
No,
pensé,
sí,
pensé,
sí,
pensé
sí,
que faltó, no sí, sé, Bolivia
sí,
o,
brillante,
o,
sí,
otro.
O Venezuela.
O Venezuela, sí. Entonces, asimismo, este país ha dado muchísimo, muchísimo, ha entregado muchísima, mucho, ha aportado demasiado a todo este movimiento cultural, a este movimiento rock, y sobre todo la recepción tan grande que le ha dado a través de los años a este movimiento. Y esto lo demuestran en este libro, hablando otra vez de los Ramones, que ha sido una banda que se ha presentado durante 7 veces en este país, y una banda que, como dice David, tal vez no tuvo la repercusión en su momento. Después,
pero hoy sí, ¿no?
Sí.
Le ha pasado con muchos artistas.
Y bueno, ellos quisieron cerrar su carrera en el estadio de River Plate.
Ajá.
En marzo de 1996. Eso fue la locura total. Hasta hubo desórdenes, desmanes, hubo cualquier cantidad de cosas. Muchísimo movimiento respecto a esta banda. Ellos fueron los Beatles en Argentina.
Bueno, me parece que eso es como muy.
No. Tal vez, bueno. Tal vez estoy exagerando. No, porque sí lo fueron. Realmente esta banda en la época de los 90s, sobre todo en Argentina, estoy hablando de todo lo que representó en Argentina, marcó muchísimo. Entonces, esto es uno de los tantos libros que podemos encontrar. Y también pueden visitar nuestro portal, donde se encuentra muchísima más información
acerca de la Feria del Libro. Vamos a estarla cubriendo, y obviamente algunos de nuestros periodistas, que aquí tengo sentada Luisa, que está al lado mío, va a ir a cubrir la feria como corresponde, sobre todo cuando su amiga Cristina saque, lance el libro, sinceramente. Y sinceramente los quiero invitar a una feria colombiana. Es la primera feria colombiana y va a dar una muestra gastronómica, artesanal y comercial de emprendedores colombianos en Buenos Aires. Va a ser el domingo 26 de mayo de 11 a 17 horas en la avenida Córdoba al 5217. Córdoba al 5217 apoya El Residente y la Casa del Árbol, así que para que estén conectados, muestra gastronómica, comercial y artesanal, para que todo el mundo vaya, no solo colombiano, sino que está abierto a conocer un poco más de la cultura de aquel país, del norte. De nuestro país, al que queremos mucho y al que extrañamos demasiado, y que tiene una cultura bastante expansiva, no solo artesanal gastronómica, sino musical también. Luisa, seguimos con
señor.
La Feria del Libro. ¿Qué
sí,
hay
señor.
Para hacer en la Feria del Libro? ¿Qué planes hay? ¿Qué programa hay? ¿Qué hacemos en la Feria del Libro? ¿A qué hay que ir?
Bueno. Como bien ya lo dijo William, es una gama demasiado amplia porque las actividades no solamente son de lectura, abarcan también eventos artísticos, musicales, algunos deportivos, concursos, espacios para los chicos y demás. En este preciso momento se está realizando la presentación del libro de José Luis Espert, que lo tuvimos acá como
invitado al candidato presidencial.
Sí. En su presentación del libro, La Sociedad Cómplice, se está realizando en la sala Jorge Luis Borges por la editorial Penguin Random House.
Sí, sigue, sigue, adelante. ¿Sí?
Bueno, eso. Digamos que es lo más relevante ahora en este momento. A las 8:30, para aquellos que deseen ir a la noche, está la presentación del libro de Lula y la izquierda del siglo XXI de Emir Sader. Y también es muy interesante la presentación de la reedición de la obra de Horacio Quiroga, una obra de experiencia y de riesgo, ¿sí? Donde muchos autores pues hacen la recopilación y otros autores. También quisiera mencionar, hacer un stop antes de nombrar la agenda de mañana para la Feria del Libro. Esta feria se ha caracterizado por un contenido internacional bastante importante. La ciudad invitada es Barcelona, el año pasado lo fue Montevideo, este año lo es Barcelona, y trajo aproximadamente 70-75 autores de la ciudad Cataluña para promover e incentivar el intercambio cultural entre escritores y artistas, junto a las principales editoriales que se utilizan en los medios, especialmente de traducción, para todos aquellos que están realizando sus estudios en el área, en el campo. También llama la atención, se va a realizar próximamente un evento que se me perdió en este momento la fecha, pero es muy interesante porque Japón trajo una muestra de mujeres escritoras en este marco que tiene Argentina de promover toda la creación artística y bueno, toda la participación femenina en el medio. Los eventos son totalmente gratuitos dentro del establecimiento, hay que, sí, es arancelada el ingreso a la entrada de la feria. También se presentó la editorial 3+1, que es una editorial chilena de la colectividad Bernardo Higgins. Estuvimos hablando con su secretario en estos días, está realizando la edición de la entrevista para poderla subir a nuestro portal web, donde se dio prioridad a la invitación a la participación de una antología poética sobre Evita Perón. Entonces, los artistas que estén interesados pueden comunicarse con la editorial 3+1 para participar en la convocatoria de la publicación. Varios autores participaron en la publicación, en la presentación de diferentes libros de la editorial.
Ok, ¿algo más?
Mucho más. La agenda de mañana.
Por favor,
dale. Pero si el tiempo nos da.
Dale, 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 yo te digo.
¿Sí?
Yo te aviso.
Bueno, perfecto. El día de mañana a las 4 de la tarde tendremos la presentación del libro Un Matemático por Ahí, por favor, de Adrián Paenza en la Sala Victoria Ocampo. También tendremos la presentación del libro en simultáneo de La Revolución de las Hijas, de Luciana Pecker, en la Sala Carlos Gorostiza. ¿Sí? Dale. Luego tendremos una experiencia PUC. Becky Albertalli, la autora que conquistó el mundo con Yo Soy Simón, llegará para presentar Y Si Fuéramos Nosotros, estará la autora, junto a Gus Funes y Leo Tetti. Más entrada la noche, a las 18:30, tendremos la presentación del libro París 68, Las Escrituras, El Recuerdo y el Olvido, de Nicolás Cazulo. Está Mariana Cazulo, Ricardo Froster y Carlos Zanini. Presenta Diego Tatián en la sala Carlos Gorostiza también. Finalmente, tenemos en la sala Rodolfo Walsh la presentación hecha por Bárbara Ali y Roxana Milonelli del libro Otros Colores para Nosotras, poesía contemporánea de mujeres argentinas, compilado por las artistas mencionadas.
Luisa, sí. ¿Te puedes devolver un poco respecto al evento matemático, del libro matemático?
Sí, claro, por supuesto.
Que lo acabaste de nombrar.
Sí.
Pequeña.
Van a hacer la presentación de la álgebra de Waldorf.
No, participa.
Libro nuevo.
lo presenta Adrián Paenza, Un Matemático Ahí, por favor.
Ese libro vale la pena.
¿Lo leyó?
Es una charla. No, pero es un matemático muy, muy bueno. Adicionalmente es periodista y es una persona que es un monstruo en el tema, no solamente matemático, sino periodísticamente hablando también.
Ok, perfecto. ¿Algo más para acotar rápidamente?
Rápidamente, el día de ayer Darío Sassreimer hizo la presentación de su libro de filosofía Martillazos, y el día anterior también hizo la charla de filosofía y ciencia.
Qué bueno. Bien, Luego de hablar del filósofo del apellido impronunciable, vamos a hablar, sí, bueno, ese. Vamos a hablar acerca de lo que fue los premios Billboard y una polémica que se armó, que yo no sé ustedes qué van a pensar de esto, ¿no? Acerca del papel del reggaetón hoy en día en la escena musical y en la escena, digamos, más que musical, en la sociedad, ¿no?
En la sociedad, bueno.
A ver, Felipe.
Bueno, como comentaste, David, se llevaron a cabo los premios Billboard y como una tendencia que se viene dando en la música popular en Occidente, el reggaetón, el género urbano, ha tomado un protagonismo principal en las categorías que, de estos premios. Uh-huh. Entonces yo quería venir a preguntarles, a plantearles esta discusión,
a ver,
aprovechando que quedan unos minutos al aire, sobre si esta notoriedad que estamos teniendo los latinos a través del reggaetón, del género urbano, es buena o es mala para nosotros. Tomamos en cuenta que tenemos un J Balvin de Medellín, que el tipo es número uno escuchado en Spotify, fue invitado a tocar en el Coachella, en Tomorrowland, Bad Bunny, que es de Puerto Rico, igualmente, Daddy Yankee, que está empezando a ser un artista clásico, homenajeado por los demás, como algo autóctono de nosotros. Entonces, ¿qué papel toma esto para la cultura latinoamericana, para nosotros acá?
Bueno, a ver, yo con el tema de la cultura latinoamericana, yo creo que depende del contexto en el que uno lo analice, ¿no? Por ahí nosotros vimos el reggaetón llegar o tener mucha difusión desde que arrancó a tenerla, ¿no?
Más o menos, ¿qué, 20 años?
No,
menos. 2002.
Por ahí 2003, 2004.
El año clave fue 2002, que fue cuando Don Omar empezó a expandirse por toda Latinoamérica y los primeros artistas empezaban a hacer mella. Nos... La primera canción que empezaba a sonar era Felina, por ejemplo. De... ¿te acordás?
De Héctor y Tito.
Tito el Bambino, sí.
Pero, por ejemplo, nosotros vimos desde el principio, y para los que no nos gusta el reggaetón, que nos parece que es un asco de música, es como que no lo vemos bueno, ¿no? Porque es como que no podemos hacer algo mejor.
Igual, no.
Perdón, pero a mí me parece que
ahí ahora
que
todos
antes,
quieren hablar.
Por supuesto, porque todo es reggaetón. No, porque a mí me parece también que antes, no sé si estoy mal porque fue hace muchos años, antes de Héctor y Tito y,
Daddy
Yankee,
y Don Omar. Y bueno,
Carolina Lagos era 50. Y Carolina llegó acá a Argentina.
No, no, no. Estuvo
Perón en el avión ahí.
La factoría. Señores, se me están olvidando de...
¿De quién?
Un personaje súper importante en la historia del reggaetón, de Tego Calderón, por favor.
Claro.
Fue así, pero...
La Vallarde.
Lo más de La Vallarde, claro, todas estas canciones. Bueno, y de mujeres.
Ahora viene un programa de tango,
no,
¿sabías?
Ahora viene un programa de tango, pido mil disculpas. Así que se están olvidando de él, que para mí él fue casi que el que abrió así todo, como que el que con el que hacían todos los feat, más o menos. Todos los cantantes querían hacer algo con
él.
¿Y
qué pasó con él? ¿Ya no existe?
Salió en Rápido y Furioso, y más que eso no sé.
La facturó y ya.
Salió en Rápido y Furioso 5 junto a Don Omar. Ahí está.
A ver, William,
no
su
saben.
Opinión.
No, respecto a la pregunta.
Claro.
Sí, puede que sí, tengan una relación directa porque hay muchos artistas que tal vez no son reggaetoneros y ven que gracias a este movimiento pueden ir un poco más allá, se pueden dar a mostrar mucho más, pueden tener una salida mucho más grande, sobre todo artísticamente, porque
claro.
hay muchos artistas, no sé cuál es, Ricardo Montaner, por ejemplo.
Montaner es un caso que, bueno, no colaboró con nadie, pero es un tema en base de trap, que forma parte del género urbano. De hecho, el video sale, si no recuerdo mal, es Lali Espósito y J Balvin, que protagonizan el video.
Uy, por Dios. Ahora bien, es que este es el tema de, digamos, a lo que de pronto también va William, y yo creo que en esta me va a entender, es el tema de la calidad musical del género. Sí, o sea, vivimos
pero
en un
que...
mundo... pero dame chance. O sea, vivimos en un mundo de inmediatez en el que ya no hay calidad en casi nada y el reggaetón no tiene una calidad musical importante. O sea,
eso,
¿qué es el reggaetón? Nada.
Señor, eso es según quién lo ve y según
no,
quién lo goza. No,
no,
señor.
No.
Porque entonces estamos jugando exactamente el mismo papel de los que siempre dijeron, no, pero el metal son un montón ahí de tipos gritando, y, o el hard, el...
Pero lo que sí puede metal. Darse cuenta sí, es de la variación y de la transformación del reggaetón en el tiempo. Sus orígenes son a partir del género urbano. En esto, el residente todavía... nuestro tocayo todavía tiene todavía tiene esto bien marcado, la música urbana siempre es una música contracultura y de protesta, porque logra la visibilización de partes del Estado que ha tenido olvidadas.
No, pero el reggaetón no hace ninguna protesta de nada, o sea, no. Señores.
Estamos hablando, es más de un tema.
William, sí, más de
un tema. Pero yo les quería decir que el reggaetón se vendió. Sí, dejó de existir.
Pero es que el reggaetón está hecho para, se hizo para vender parte del género urbano.
No, olvídate.
William, algo para cerrar porque nos vamos, hermano.
No, pues para cerrar.
Reggaetón es un asco.
Sí, de alguna manera, instrumentalmente no lo es. Como lo citó Papo Napolitano, el blusero conocido argentino. Eso es simplemente música que ponen, oprimen un botón, suena y ya. Y
chao. Ah, eso es lo que íbamos a hablar, el tema de calidad musical. Exacto. Que no existe y es nula. Además, con unas letras que, por favor.
Me
más
encanta,
allá de si tratan bien o mal a las mujeres, faltas de contenido y de sustancia.
Me señores, colegas, ¿cómo se denigran?
Gracias, señores. Gracias por todo, gracias por venir. Gracias a la gente que estuvo del otro lado y tuvo la disposición de escucharnos. Estuvimos bajo la dirección de José Luis Morales, operación técnica Hernán Guidi, producción Felipe Torres, en la conducción David García Cruz. Hasta el otro sábado, chao.
Esto fue una producción de El Residente. Somos cultura. Somos El Residente. Hasta la próxima.